Este programa es categoría A, apto para todo público.
Programa de clasificación I, informativo.
Radio Católica Nacional del Ecuador le invita a escuchar el informativo hispanoamericano de Radio Vaticano.
Laudetur Jesus Christus.
En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe.
Estimados oyentes de la Radio del Papa, estos son nuestros titulares de hoy, 21 de junio, memoria litúrgica, entre otros, de San Luis Gonzaga, jesuita, patrono de la juventud católica. El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, padre Federico Lombardi, ilustró esta mañana el programa del viaje apostólico del Papa Francisco a Armenia, a realizarse del 24 al 26 de junio próximos. Los pueblos son los primeros artífices de su desarrollo, los primeros responsables, aseguró el Papa este martes en su cuenta de Twitter, @pontifex. Primer aniversario de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Sobre la repercusión de este documento pontificio nos habla Monseñor Fernando Chica Arellano, observador permanente de la Santa Sede ante la FAO. Nos acompañan las voces de nuestra audiencia. Amables oyentes, desde la Ciudad del Vaticano reciban el cordial saludo de todo el equipo de redacción y de quien les habla, María Cecilia Mutual.
La actividad del Papa es noticia.
Visita al primer país cristiano, lema del viaje de Papa Francisco a Armenia. Se presentó la mañana de este martes en la oficina de prensa de la Santa Sede el viaje de Papa Francisco a Armenia, que se llevará a cabo del 24 al 26 de junio. Esta será la primera parte de su visita al Cáucaso, que se completará a principios de octubre viajando a Azerbaiyán y Georgia. Armenia es una de las civilizaciones más antiguas del mundo. En el curso de sus más de 2.000 años de historia, los armenios han sobrevivido innumerables persecuciones, guerras y masacres que fueron duramente superadas gracias a su gran identidad y orgullo nacional, fundado sobre todo en la fe cristiana y en su lengua propia. Dicen que en Armenia las piedras gritan por todo lo que han visto a lo largo de su existencia, y en las iglesias y monasterios del país llama la atención la cantidad de piedras que hay labradas con frases de la Biblia o diferentes momentos de la historia religiosa del país, ya que los innumerables invasores que han entrado en Armenia a lo largo de los años, lo primero que hacían era quemar los documentos de las bibliotecas y los papiros, así que optaron por escribir sobre piedra. Visita al primer país cristiano es el lema del viaje de Papa Francisco a la tierra de Noé, como la llaman sus habitantes, ya que fue en el monte Ararat donde llegó, según explica la Biblia en el Génesis, el arca de Noé después del diluvio universal. Y en Armenia todo gira en torno a él. Mires a donde mires, la vista te lleva a él, siempre firme, con la nieve en lo alto permanentemente, algunos días con niebla, otros no. Una montaña que aman, pero que geográficamente pertenece a Turquía, el país vecino y su máximo enemigo. Con él mantienen las fronteras terrestres cerradas todavía y no buenas relaciones diplomáticas. Para Radio Vaticano, Mónica Zorita.
Radio Vaticana, la radio del Papa.
En el marco del primer aniversario de la publicación de la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, en Radio Vaticano entrevistamos al observador permanente de la Santa Sede ante los organismos de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en Roma, Monseñor Fernando Chica Arellano, quien describe la repercusión de este documento pontificio en estos foros internacionales.
Gracias por darme la oportunidad de poder hablar de esta encíclica
que ha tenido una repercusión en los foros internacionales donde yo me muevo, realmente luminosa y enorme. Yo diría que por muchos ha sido considerado un documento no de denuncia, sino un documento profético, es decir, un documento valiente que ha sabido decir quizás lo que muchos piensan pero no se atreven a expresar. Esta encíclica ha puesto naturalmente de relieve muchos temas que nos afectan a todos y que entre todos debemos solucionar. Es un documento que en estos foros es de consenso, pues en él convergen todas las miradas. No importa la lengua, ni la raza, ni la condición, ni la cultura. Laudato Si ha logrado obtener esa sinergia que ayuda a erradicar el hambre y sus causas. Es un documento que ha abierto lo que el Papa quería y que ha dicho en el número 3, un auténtico diálogo entre todos para que realmente esta casa común que a todos nos acoge sea por todos cuidada. Y es un documento que ayuda verdaderamente a tomar conciencia de que este mundo nuestro no puede ser más devorado ni expoliado, sino que entre todos debemos de tener una cultura del cuidado para que así esta casa común pueda pasar a las generaciones futuras no como un conjunto de basura, sino como el jardín que Dios quiso hacer de esta tierra cuando la creó.
Para Radio Vaticano, Mercedes de la Torre.
Radio Vaticana es información y actualidad.
Con la participación, entre otros, del cardenal brasileño João Brás de Avis, prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, la Organización Mundial de Superioras Generales de los Institutos de Religiosas Católicas, aprobada canónicamente y conocida como Unión Internacional de Superioras Generales, junto al proyecto Talita Cum de la Red contra la Trata de Personas, presentaron en una rueda de prensa en la Sala Marconi de nuestra emisora Radio Vaticano la campaña contra la trata durante los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil, que se celebrarán del 5 al 21 de agosto. En efecto, al acercarse la celebración de estos Juegos Olímpicos, aumenta la preocupación de las organizaciones que luchan contra la explotación sexual y la trata de personas, porque es precisamente con ocasión de los grandes eventos que el fenómeno se afina. Tal como afirma la señora Urides Alves de Oliveira, coordinadora de la red Un Grito por la Vida, durante los grandes eventos las necesidades, las oportunidades y las amenazas juegan en el mismo campo. Por un lado, mayores posibilidades de trabajo con la consecuente esperanza de mejores condiciones de vida para la población, y por otro, las múltiples amenazas. En este juego, si la sociedad y las instituciones no están atentas, las situaciones de degradación e intimidación contra la vida, como las remociones forzadas de las personas de sus casas, la violencia sexual y el trabajo de menores, tienden a aumentar. Esta campaña internacional lleva por título Juega a favor de la vida y se lleva a cabo principalmente a través de los medios de comunicación social y de las redes sociales. De hecho, se han previsto diversas iniciativas en las plazas mediante la distribución de informaciones para sensibilizar y prevenir el riesgo en las ciudades de Río y Manaos. También en diversas localidades de Brasil se difundirá el material informativo y se realizarán encuentros con los grupos de jóvenes que más peligro corren. De hecho, el proyecto Talita Cum se empeña en este lanzamiento a nivel global a fin de que la atención a este tipo de explotación sea lo más amplia y eficaz posible, informando y responsabilizando a la ciudadanía, la prensa, las agencias de viaje y las organizaciones deportivas. El mensaje de esta campaña está centrado claramente en la esperanza y representa una invitación a hacer el bien, contrastando la violencia y la explotación de los seres humanos con la creatividad y la belleza del deporte. Esta campaña ya fue lanzada en Brasil a cargo de la Red Brasileña de las Religiosas contra la Trata de Personas, denominada Un Grito por la Vida, el pasado 31 de mayo, para lo cual se eligió el mismo eslogan utilizado durante la Copa del Mundo de Fútbol realizada en esta nación en el año 2014. En aquella ocasión, recordamos, se contribuyó a un aumento del 42% de las denuncias de explotación sexual de niños y adolescentes y de situaciones de trata de personas. María Fernanda Bernasconi, Radio Vaticano.
El Papa Francisco se reunió recientemente con la Asamblea Plenaria del Consejo Pontificio para los Laicos. El subsecretario de este dicasterio, Monseñor Miguel Delgado Galindo, explica cómo fue esta audiencia con el Papa.
Estuvo muy afectuoso, quiso saludarnos a todos, a un grupo de jóvenes también que estaban al final, las últimas sillas. Siempre que hay una audiencia con el Papa, yo tengo una gran ilusión y a la vez la esperanza de que el Papa pueda saludar a todos. Y lo primero que tengo que decir es una palabra de agradecimiento al Papa porque nos dedicó todo este tiempo. El Papa también comenzó con unas palabras de buen humor. Decía, mis palabras no quieren ser como esa oración de despedida cuando fallece una persona, precisamente por esto, porque es un dicasterio que se transforma, pero continuará a trabajar. Querría destacar también que el Papa utilizó también la metáfora de un timón y nos dejó los instrumentos para la navegación de este nuevo dicasterio de la Curia Romana al servicio de los laicos, de la familia y de la vida. Un documento de San Juan Pablo II que es como la carta magna de los fieles laicos, que es la exhortación apostólica Christi Fideles Laici de 1988, que fue publicada después del sínodo sobre los laicos, y luego dos documentos que son del Papa Francisco y que verdaderamente son la carta de navegación para el futuro, no solamente en este dicasterio, pero especialmente para este dicasterio, que son las dos exhortaciones apostólicas de Francisco, Evangelii Gaudium y también Amoris Laetitiae. Tenemos, gracias a Dios, estos instrumentos para seguir navegando. Y luego unas palabras que no son simplemente un eslogan, sino simplemente de un programa de vida, un programa de actuación para el nuevo dicasterio. Iglesia en salida, laicos en salida. Para, como decía el Papa, no tener miedo a salir, a encontrarnos con las personas, a llevarles el mensaje de Cristo en todos los lugares, en todos los ambientes donde se encuentran los fieles laicos.
Para Radio Vaticano, Mercedes de la Torre.
Radio Vaticana es información de la Iglesia y del mundo.
Con el objetivo de brindar un proceso de acompañamiento humanitario y de atención a las necesidades alimentarias de la población deportada y retornada de Venezuela, la Corporación de Servicio Pastoral de la Diócesis de Cúcuta, en Colombia, y el Programa Mundial de Alimentos realizaron un convenio en el que se brindarán capacitaciones y entregas de bonos redimibles en alimentos. Las familias que accederán a estos bonos también participarán de jornadas de formación, abordando temas como operación prolongada de socorro y recuperación, manufactura y conservación de alimentos, crianza materna y nutrición en menores de 2 años. Las actividades educativas se están realizando en 4 parroquias de la ciudad fronteriza. La coordinadora del convenio entre la Corporación Pastoral Social y el Programa Mundial de Alimentos, Jennifer Parra Sepúlveda, invita a toda la población deportada que aún no ha sido atendida para que se acerquen a las parroquias para ser incluidas en la campaña que se realizará durante el mes de junio. El Papa Francisco ha realizado nuevamente la iniciativa jubilar Viernes de la Misericordia, en esta oportunidad dedicando su atención a los sacerdotes, visitando la comunidad Monte Tabor, que acoge sacerdotes con diversas dificultades, y Casa San Gaetano, que atiende a los sacerdotes ancianos de la diócesis de Roma. El Santo Padre ha querido manifestar su cercanía a los sacerdotes que no han podido participar físicamente del jubileo de los sacerdotes realizado recientemente en Roma, pero siempre están presentes en el corazón y en la oración del Papa, dice el comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. La primera comunidad que visitó el Papa la tarde del viernes fue Monte Tabor, donde se encuentran 8 sacerdotes provenientes de diversas diócesis que padecen de diversos malestares. El Papa les ha escuchado y ha participado junto a ellos de un momento de oración en la capilla de la institución. Luego el Papa Francisco visitó a los sacerdotes ancianos de Roma en la Casa San Gaetano, que acoge 21 sacerdotes entre diocesanos y religiosos, algunos de ellos en grave estado de salud. El Santo Padre en esta visita ha querido manifestar a cada uno su afecto, rico de consolación, dando una vez más ejemplo eficaz de misericordia. Es el 6º signo de misericordia realizado por el Papa en el marco del Jubileo de la Misericordia. En enero visitó una casa de reposo de ancianos y enfermos en estado vegetativo. En febrero, una comunidad de toxicodependientes. En marzo, un centro de acogida de prófugos. En abril, realizó la visita a los prófugos inmigrantes en la isla de Lesbos. Y en mayo, visitó un centro de atención a personas con discapacidades mentales. Joan Pacheco, Radio Vaticana.
Buenas tardes, creo que ya es ahí. Yo soy Ana María Benítez, de Asunción, Paraguay. Desde ahí siempre lo escuchamos y también a través de Radio María. ¿Y cómo vivo el año de la misericordia? Feliz, feliz, porque yo, como siempre digo, me considero una hija pródiga, porque yo mucho tiempo ni asistía a la misa, ni a la iglesia, nada. Y este año fue algo, un año muy importante, y yo creo que el perdón, y uno siente cuando de veras perdona a alguien, te sacas una mochila muy pesada.
También tú puedes participar. Envíanos tu mensaje en audio a nuestro WhatsApp al 0039-347-225-0785.
Termina así el informativo matutino de hoy para América Latina y el Caribe. Gracias una vez más por estar en compañía de la Radio del Papa.
Hoy es martes 21 de junio. Deja que el ruido del mundo se transforme lentamente en oración. Poco a poco, toma conciencia de lo que te rodea. Experimenta estos minutos como un tiempo privilegiado para descubrir el rastro de Dios en tu vida, en tu trabajo, en tus estudios, en tus relaciones, en cada expresión de vida que te rodea. El canto Spe Minalium es un canto de alabanza. Nunca he puesto mi esperanza en nadie más que en ti, Señor. Dejo que su melodía inspire mi propia oración. La lectura de hoy es del Evangelio de Mateo.
Jesús dijo a sus discípulos: «No deis lo santo a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos. Las pisotearán y luego se volverán para destrozaros. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. En esto consiste la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos».
Jesús advierte de una cosa: no deis lo santo a los perros ni vuestras perlas a los cerdos. Puede ser que las palabras de Jesús sean una invitación para que seas más consciente de lo valiosa que es tu vida. Hay oportunidades, relaciones, talentos y deseos que le dan color a tu vida, pero que a lo mejor no has sabido aprovechar de la mejor manera. ¿Has pensado en eso?
Gracias a Rezando Voy. El audio diario completo lo encuentra en www.rezandovoy.org.
¿Sabes cuál es nuestro amigo, modelo e intercesor?
Sí, por supuesto, el santo del día.
Hoy, 21 de junio, la iglesia se viste con colores juveniles para conmemorar el nacimiento para el cielo de San Luis Gonzaga, en el aniversario de su santa muerte ocurrida en un día como hoy de 1591 en Roma, Italia, a la edad de 21 años. Nacido en 1568 en Castiglione, en Lombardía, Italia, fue religioso de la Compañía de Jesús. En 1726, el Papa Benedicto XIII lo inscribió en el Libro de los Santos y lo declaró protector especial de la juventud y de los estudiantes. Sus reliquias se veneran en la iglesia de San Ignacio de los Padres Jesuitas en Roma.
Hoy también la iglesia conmemora a San José Isabel Flores Varela, quien sufriera el martirio en un día como hoy del año 1927 en Zapotlanejo, Jalisco, México, en donde ejerció durante 26 años la función de capellán. En el año 2000, el Papa Juan Pablo II le declaró santo, junto con otros 24 mártires. Su memoria se tiene el 25 de mayo. Brindemos nuestro cálido aplauso a los santos Luis Gonzaga y José Isabel Flores Varela.
Querido San Luis Gonzaga, recordar tu vida es ver al joven aristócrata que cambió la vida palaciega por la religiosa. Crecido y educado en el ambiente de la corte, cierto día confías a tu madre, a quien tanto querías, un secreto que abrigabas en tu corazón. «Mamá, lo único que quiero en este mundo es seguir a Cristo y hacer su voluntad». Aunque ella te comprendió, no dejó de sorprenderse. Pero tu padre, al enterarse, se opuso tajantemente y te conminó. Tú serás el futuro marqués de Castiglione. En el otro camino se te presentaba a Jesucristo crucificado, y ante estas dos alternativas de no fácil decisión, ves por fin que la válida para ti era una sola, la de Jesucristo crucificado. Ya en la Compañía de Jesús, conoces a un gran director espiritual, el padre Roberto Bellarmino. Comienzas a andar por el camino de la perfección. Pero poco duró esta aventura, ya que una peste que se desata en Roma, te pones en primera línea para ayudar y socorrer a los enfermos, lo que aceleró tu encuentro con el Señor. Nunca olvidaremos aquel día cuando estabas jugando y alguien te preguntó: «Luis, ¿qué harías si supieras que vas a morir ahora mismo?». «Seguiría jugando», respondiste.
Actividades de la Santa Sede, un programa de María Fernanda Bernasconi.
El cardenal Parolin en Ucrania como enviado del Papa. Traigo su cercanía y la de toda la Iglesia a las víctimas de la violencia. Con el Papa Francisco y la Iglesia Católica, la Santa Sede reafirma la urgente necesidad de respetar la legalidad internacional por el bien de los ucranianos. Promover la paz con la oración, la caridad activa, la ayuda humanitaria, el restablecimiento de la ley y el orden en el respeto pleno de los derechos humanos fundamentales. Jesucristo nuestro Señor ha sido claro: cuando alguien tiene hambre, sed, es extranjero, está desnudo, enfermo, encarcelado, Cristo mismo sufre en él. En la ciudad ucraniana de Zaporoye, en su encuentro con la Comisión de Representantes de las Iglesias y las Confesiones Religiosas, el Cardenal Secretario de Estado de Su Santidad, llevando el saludo fraterno del Papa Francisco y los fondos recaudados en la colecta que el mismo Papa convocó, junto con una contribución del Santo Padre, lamentó la trágica situación causada por los enfrentamientos armados que no cesan, y puso en guardia contra el peligro permanente que significa lo que es mucho más que un conflicto prolongado, que es signo de una contraposición de civilizaciones, de historias y de pueblos, más allá de las fronteras de Ucrania, que podría tener consecuencias en el equilibrio ya continuamente violado en muchas partes del mundo. El cardenal Pietro Parolin añadió que esta guerra a pedazos, como la llama el Papa Francisco, muestra en Ucrania que no se puede bromear con las provocaciones, porque basta muy poco para que estallen conflictos desastrosos. Lamentablemente, los sufrimientos de esta tierra en la que nos encontramos hoy son un adelanto dramático de lo que el empeoramiento de este escenario podría causar, dijo también el cardenal secretario de Estado, portador de la cercanía del Papa y de toda la Iglesia Católica. He venido, afirmó el purpurado, para encontrar simbólicamente a todas las víctimas de esta violencia, para expresar todo el afecto, la cercanía y la solidaridad del Papa y de toda la Iglesia Católica. El sufrimiento que están viviendo afecta directamente a la tierra ucraniana, a la vez que interpela las conciencias individuales y de toda la comunidad internacional para que se cumpla todo esfuerzo para que termine el drama de Ucrania. Entregando la ayuda concreta de los católicos de Europa a los queridos hermanos y hermanas de Ucrania, que será distribuida por el comité instituido también por el Papa, el cardenal Parolin aseguró que la Iglesia no cesará de pedir a toda Europa que haga lo mismo en todos los ámbitos. Tras señalar que los fondos están destinados exclusivamente a las víctimas de la violencia en la zona oriental de Ucrania, el cardenal Parolin recordó a los niños, ancianos y personas más débiles, víctimas de traumas físicos y psicológicos sufridos en operaciones de guerra, a las personas torturadas de diversas formas, y señaló que han muerto cerca de 10.000 personas, sin contar a los dispersos, a los secuestrados y a los detenidos, a los que se suma un gran número de heridos. También explicó el cardenal secretario de Estado que en la asignación de esta ayuda humanitaria no habrá distinción alguna de convicción o pertenencia religiosa, étnica o de lengua.
Finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, si dispone de internet puede escucharnos en www.radiovaticana.va. Y si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a latam@vatiradio.va. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.
Usted escucha Radio Católica Nacional. Radio Católica Nacional. Pichincha, 94.1 FM y 880 AM.
Radio Católica Nacional del Ecuador. Más noticias.
Radio Católica Nacional presenta el microinformativo de la hora en 60 segundos.
Con el auspicio de la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II y la librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Buenos días, Alexander Reyes con la información de la hora. Alrededor de 30 maestros jubilados realizaron un plantón en las afueras del Palacio de Carondelet en el Centro Histórico de Quito, esto para exigir que se les cancele sus incentivos jubilares. Tras esta medida, dichos dirigentes de los jubilados se reunieron con el secretario de la Presidencia, Omar Simón, y representantes del Ministerio de Educación. Según los maestros, el monto de la deuda asciende a $51.000 por cada uno. Tras la reunión, Simón ofreció que la próxima semana se conseguiría financiamiento para transferir los montos a las cuentas, detallaron los maestros. Alrededor de 1.200 maestros formarían parte de este problema. Hasta aquí la información de la hora. Les acompaño en este espacio Alexander Reyes. Buenos días.
Radio Católica Nacional presentó el microinformativo de la hora.
Con el auspicio de la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II y la Librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
RCN Satelital.
Una iglesia viva, una iglesia siempre joven.
Una iglesia activa, entérate y vívelo.
Iglesia participativa, agenda diaria de la vida de tu iglesia.
No se puede vivir sin perdonarse, o al menos, no se puede vivir bien, especialmente en familia. Papa Francisco. La Vicaría del Sur Santo Hermano Miguel de la Arquidiócesis de Quito te invita a ti y tu familia a ser parte del encuentro Mi Familia y la Misericordia de Dios, con la participación en concierto del cantautor católico Juan Morales de Nuevo Trigo, este jueves 30 de junio en la Iglesia Parroquial de Santa Anita de Barrio Nuevo y Arrayanes, ubicada en el barrio Santa Anita 2, calle Serapio Japeravi, OE 5121. La Eucaristía se celebrará a las 18:30. El concierto será a las 19:00. Entrada libre. Te esperamos.
La Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Quito ha programado la séptima Jornada Arquidiocesana de la Juventud, con el lema Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Los días 1, 2 y 3 de julio del presente año en la Vicaría La Concepción, al norte de Quito. Más información en el 0222-82814 o 0222-83961.
Les saludo muy cordialmente, soy el Padre Martín de la parroquia San Miguel Arcángel de Habla Alemana. Les queremos hacer una cordial invitación para los domingos. Ahora tenemos dos misas. La primera misa, 8:30 en español, y la segunda misa, 10:30 en alemán. Es una parroquia ubicada en el cementerio alemán, al lado del cementerio Batán, frente al Supamaxi. Les invitamos muy cordialmente a nuestra comunidad y también posteriormente vamos a desarrollar programas también de catequesis en español, como le damos también en alemán, y todas las demás actividades de una parroquia. Por eso, nos alegramos de verlos aquí en nuestra parroquia. Las puertas, los corazones están siempre abiertas. Muchas gracias por su visita y participación.
¿Lo escuchaste? ¿Lo anotaste? Ahora vívelo.
Iglesia Participativa, para que estés enterado y vivas tu iglesia.
No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará en él quien hace la voluntad de mi Padre.
Palabras de nuestro Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21.